Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio, donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El día de hoy escucharemos al pastor Michael Galeano de la Iglesia Gracia sobre Gracia en Florida, Estados Unidos, con el tema La Gran Mentira Creída, basado en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13. Escuchemos.
Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición estar de regreso. Gracias por las oraciones, por las muestras de cariño. Ya me siento, como decía esta mañana, casi 95% ya cargado. Así que doy gracias a Dios de verdad por tanto amor y cuidado para con nosotros. Antes que se me olvide, si tú no has recibido uno de estos, van a estar en una caja afuera. Así que recíbelo, tómalo, y la idea es que escribas el nombre de esta persona por la cual has estado orando o vas a orar, que no conoce de Cristo. Es decir, no ha dicho, es mi gran Salvador que yo quiero, yo necesito de Cristo. Entonces tú puedas orar por 30 días por esta persona, ponga su nombre ahí, y aquí hay pequeñas oraciones que tú puedes llevar a cabo, orando a Dios para que te dé oportunidades y puedas compartir el Evangelio con esta persona por la cual estás orando este mes. Así que tómalo, no se te olvide, no quería que se me olvidara a mí, así que por eso lo menciono ahora. Pero es una gran bendición estar con ustedes. Esta semana parece que Dios quería que viviera muy de cerca lo que vamos a estar viendo hoy. Parece que Dios quería que yo mismo experimentara lo que vamos a estar, de una mayor manera, lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Sabes? Hacemos muchos planes muchas veces, y muchos de estos planes muchas veces no se llevan a cabo. Esa es parte del vivir en este mundo, que hacemos planes, pero muchas veces estos planes no son lo que nosotros planeamos o como lo hemos planeado. Esta semana tenía que ser, por lo menos para mí, la semana más fuerte física, porque como saben, varias mujeres, 6 de ellas salieron para Indianápolis esta semana entera, y los papás estábamos con estos, con estas criaturas, con estas bellezas de hijos, por una semana. Y entonces yo dije, bueno, esta semana la que más fuerte tengo que estar, fuerte para cuidarlos. Y yo dije, no, va a ser la semana donde va a estar más débil, porque vas a agarrar el flu, va a estar bien cansado, pero es bueno que Dios nos recuerde que a pesar de mis planes, Dios tiene un plan mayor. Y a pesar de mi debilidad, quien se manifiesta como el grande es Dios. Dios nunca se equivoca. Dios nunca lleva sus planes sin Él tener control de sus planes. Así que yo doy gracias a Dios, porque recuerdo que estamos de este lado de la gloria. Vamos a estar hablando de vivir un mundo caído, donde nos enfermamos, donde pasan cosas como estas que tú habías planeado una semana ideal para ti, noches con tus hijos ya en cama y puedes leer, porque pues tu esposita no está, no tienes que hablar, entonces puedes leer. Yo tenía mis libros ya listos, preparados, no leí ni una sola página, solo la Biblia. Así que es bueno, Dios. Y también esta semana los papás tuvimos esta experiencia de vivir que realmente vivimos en un mundo caído, con niños no perfectos. Pero a la misma vez quiero reconocer que las mamás hacen un trabajo excelente. Yo quiero públicamente decir a Dios, gracias por las mamás. Gracias a Dios por mi esposa, que hace un trabajo excelente. Yo meditaba y hablábamos con Oscar y Amberly el viernes, que una de las cosas que más me di cuenta, a pesar de todo lo que hacen, que es demasiado, una de las cosas que más me di cuenta, lo cual increíble, gloria a Dios, y no está en mis notas, pero quería mencionarlo, es cómo las mamás tienen que vivir este rol precioso y hermoso de ser mamás, y a la misma vez negarse a muchos de sus sueños que quisieran lograr. Es decir, nosotros, parte del rol es proveer la casa, estamos trabajando, las mujeres obviamente también, muchas de ustedes trabajan, pero cuando viene esta maternidad, muchas trabajan menos tiempo, o dejan el trabajo, o aún el trabajo están pensando en sus hijos, y se niegan a tener esta, digamos, oportunidad que uno tiene de quizás estudiar más, leer más, ir a otro lugar. Y es increíble, yo quiero que sepas algo, mamá, tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Y grandes hombres Dios ha levantado, y mujeres, pero a lo largo de la historia, grandes hombres que han sido usados por Dios, y tú lees su biografía, ¿sabes qué sale ahí? Cómo la mamá lo disipuló. Cómo la mamá oró por ellos. cómo la mamá los encaminó en la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por ustedes, mamás, por todo lo que hacen, porque nosotros, como acabo de decir, vinimos esta semana y gracias a Dios que las mujeres ya están de regreso. Gloria a Dios que llegaron bien y están con los niños ahora. Así que vivimos en un mundo manchado por el pecado, vivimos en un mundo donde vamos a tratar de explicar que es un mundo caído. Los mejores momentos de tu familia son arruinados en instantes. Yo sé que te ha pasado. Estás en el carro, estás feliz, todo va bien y de repente pasa algo y hay una pelea, hay un conflicto. Se arruinó la tarde, se arruinó la mañana. Vivimos en un mundo caído donde las personas que más nos aman son las que más tienen la oportunidad de herirnos y nosotros de herirlas a ellas también o a ellos también. Ahora, con todo esto y no escondiendo la realidad en la cual vivimos, yo doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha dejado en un mundo caído, vamos a mencionar qué quiero decir con esto, manchado por el pecado, sin una explicación del porqué. Dios nos ha dado en su palabra un lugar seguro para decir qué está pasando con esta creación. ¿Por qué todo con que no está bien? ¿Por qué hay estas situaciones en nuestra vida que nos cuesta saber por qué y para qué es que Dios permite todo esto? Y le damos gracias a Dios que como creyentes, si tú eres un creyente, tú tienes un lugar seguro donde ir, y es acá. Tienes un lugar donde anclar tu esperanza, tu vida, tu esperanza, y decir, Dios, muéstranos cómo y por qué es que hemos llegado a donde estamos. Ahora, la pregunta para ti es, ¿tú sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes bíblicamente cómo responder ante, es cierto, hay tanta maldad, pasan cosas que no planeamos, momentos hermosos pueden arruinarse en un segundo, niños bien portados, de repente ya no están tan bien portados, ¿qué le pasó a este? Y pasan cosas así, ¿tú sabes cómo responder ante estas situaciones de momentos críticos en tu vida, difíciles, o momentos que no son tan difíciles, pero siguen trayendo confusión y conflicto? ¿Cómo tú respondes a esto? O mejor aún, ¿qué le dirías tú a este amigo, familiar o vecino por el cual estás orando y él te dice, es que yo no creo en eso? Yo no creo en ese supuesto Dios que tú dices creer. Porque ahora explícame, ¿cómo tú vas a explicar que hay tantos niños sufriendo por allá? ¿Cómo tú vas a explicar que supuestamente hay un buen Dios y tú vas a decir que ese asesinato y toda esa tragedia que pasó, tú vas a explicar que hay un buen Dios permite que una familia entera o familias enteras con este accidente trágico de Kobe Bryant y todas las demás personas, él permita estas cosas? No, yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Bueno, ¿y qué responderías? ¿A dónde tú vas? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a tratar de hacer este mes, porque tú tienes una oportunidad y tienes una gran responsabilidad preciosa de poder llevar tu corazón, tu alma y llevar a otros a un lugar seguro donde tú puedes decir, mira, yo tengo una respuesta para esto. Ahora, ¿que hay muchas preguntas que no te puedo contestar? Sí, porque Dios es Dios y Dios es Dios. Pero yo puedo ir a la Biblia y podemos ir a un lugar seguro para decirte el porqué de toda esta maldad que vemos a nuestro alrededor y del porqué de tus planes alegres con tu pareja y tus hijos de repente se van para el mal. ¿Por qué tú tienes tu salud bien y de repente viene algo? De repente vienen tragedias. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro donde responder a estas preguntas. Así que yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 1 al 13. Génesis 3, del 1 al 13, donde Dios nos da el marco de vida, los lentes para ver qué es lo que ha pasado con esta buena creación que vimos hace dos semanas, en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a Génesis 3, del 1 al 13, donde Moisés escribe Génesis y dice lo siguiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y escucha este versículo 6, que lo vamos a ver. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, o del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Y el Señor los llamó, escucha esto, hombre, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y escucha esto, hombre. Y el hombre respondió: aquella, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor le dijo a la mujer: Evita, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Obviamente no tenemos tiempo para terminar, aunque vamos a mencionar el resto del capítulo 2 de alguna manera, que es importante también, pero hasta ahora nos están dando de partida inicial lo que sucedió, y del 14 en adelante son las consecuencias que vamos a ver, pero por tiempo no vamos a poder ver todo. Así que vamos a ver hoy dos cosas en cuanto a estos versículos que acabamos de leer. Uno, vamos a ver la mentira creída y la mentira vivida. Vamos a ver dos puntos: la mentira creída, que vamos a ver qué fue lo que la serpiente hizo con Adán y Eva, creyeron una mentira, y consecuencias de vivir bajo esa mentira. Así que vamos a empezar con la primera, que es esta mentira creída. Ahora, como acabo de decir, este mes realmente nuestro deseo principal como iglesia es equiparte con toda la historia de Dios. Grandes obstáculos del por qué no evangelizamos, si somos honestos, es porque no conocemos la historia de Dios. ¿Y qué si me preguntan? ¿O no estás tan bien familiarizado con la historia de Dios que tú no encuentras la belleza de ella, de dónde estabas y a dónde estás? Esa canción que cantamos al final, si tú no conoces la historia de Dios, la historia bíblica de Dios, tú puedes decir: sí, grandes son mis fallas, quizás, depende. Sí. Gracias mayor. Sí. Cuando tú entiendes la historia de Dios, dices: wow, mis fallas son muchas, mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Por lo tanto, queremos equiparte este mes para que tú estés preparado en oración y compartas con aquella o aquellas personas que están a tu alrededor que no conocen de Cristo. Entonces, hace dos semanas vimos en Génesis 2, y yendo a Génesis 1 también un poco, que Dios es el autor de la vida. Vimos que Él es el autor de la vida, y número 2, vimos que Él es el sustentador de la vida. Entonces, si tú lógicamente dices Dios es el autor de la vida, tú tienes que entonces, a la parte de esto, llevar a otra conclusión y decir: entonces es el sustentador de la vida. Si Él la ha creado, Él la preserva o la sostiene. Entonces, para tú disfrutar verdadera vida, realmente vida de gozo, de paz, no es que esté fuera de circunstancias difíciles, pero verdadero gozo, verdadera paz, tú tienes que vivir esta vida creada por Dios bajo los parámetros de Dios. No vas a disfrutar la vida que Dios ha creado fuera de sus parámetros o de su marco de vida o bajo la dirección de Dios. Pero lo que vamos a leer es que tanto como Adán y Eva, nosotros también decidimos vivir nuestra vida en base a la mentira y no en base a la verdad de Dios. Tanto Adán y Eva nos muestran lo que realmente vamos a ver más adelante es, pon tu nombre. Tú y yo, de la misma manera que Adán y Eva, nosotros decidimos vivir bajo la mentira y no la verdad de Dios. Pero ahora es importante que como creyente o como individuo tú conozcas que esto tiene un origen. ¿Por qué es que preferimos caminar en bajo la mentira en vez de caminar en bajo la verdad de Dios? Y es que nuestro corazón tiene una tendencia. ¿Nuestro corazón está inclinado hacia qué? ¿Hacia obedecer a Dios? No, ese no es tu corazón. Tu corazón y mi corazón están inclinados a pecar. Y esto tiene un origen. ¿Sabes cómo se llama esto en la historia de Dios? Lo que nosotros hemos heredado. Hemos heredado una naturaleza caída. Es decir, naturalmente las cosas de Dios no nos gustan. podemos decir, me gusta ese Dios, pero vivir conforme yo quiera. Naturalmente, tenemos una corrupción total. Es decir, las cosas buenas, el apetito por Dios, el deseo de decir, yo quiero a Dios, eso no viene a menos de que Dios haga algo. Nosotros tenemos una tentación y una inclinación a pecar y a vivir, no como Dios dice, sino vivir bajo esta naturaleza heredada de nuestros padres. No me refiero más a tus papás que tienes, pero a tus padres de la humanidad que es Adán y Eva. Hemos heredado esto de Adán y Eva. Hemos heredado esta inclinación. Y no simplemente que nosotros queremos vivir bajo la mentira, pero Pablo, años más adelante, en Romanos 1, ¿sabes qué dice él? Que la humanidad, y con tu nombre ahí, tú y yo, no simplemente no queremos vivir bajo la verdad de Dios, pero ¿sabes qué palabra usa él? Restringen la verdad. No simplemente que nosotros le decimos a Dios, no, eso no me gusta, me gusta más mi plan. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Guerra contra la verdad de Dios. No, eso no es lo que nosotros queremos vivir. Nosotros los humanos vivimos oprimiendo esa verdad de Dios, la restringimos, la quitamos de nosotros. Esta es nuestra naturaleza caída, y eso es lo que Pablo habla años después en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, el versículo 18. Por lo tanto, así como Adán y Eva, ellos necesitaban entender que en Dios encontraban absolutamente todo lo que necesitaban para vivir en plena satisfacción dentro de los buenos parámetros de Dios, siendo Él la fuente de la verdad. Él era la fuente de la verdad, Él es la fuente de la verdad. Fuera de Él no vas a encontrar vida, no vas a encontrar satisfacción verdadera, no vas a encontrar el diseño por el cual Dios te creó y me creó a mí. Entonces, lo que vemos aquí en estos versículos es que hay una interacción, una comunicación entre la serpiente, que es Satanás, y Eva. Lo que nosotros vemos aquí, primero que todo en el versículo 1, es nos damos cuenta cómo Satanás viene con una agenda en mente. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Bueno, él quiere torcer la verdad de Dios. Él lo que quería hacer en el jardín del Edén es ir a donde Adán y Eva, pero principalmente ir primero a donde Eva, para torcer la verdad de Dios. Y esto es lo mismo que Él quiere hacer contigo hoy en día. Según Pablo en 2 Corintios 4, él dice que la tarea de Satanás, ¿sabes cuál es? Mantener cegada la mente de los incrédulos, dice, de los no creyentes. Que no entiendan, que no busquen a Dios. Esa es su tarea principal. Un corazón duro para con Dios. Que bueno, menos Dios, menos Dios, menos Dios. Y eso es precisamente lo que vemos aquí, que la serpiente, siendo astuta, se mete en una conversación que cuando tú lo lees superficialmente, tú dices, ay mira, qué bonita la serpiente, una conversación aparentemente indefensa y superficial. Pero Satanás y la serpiente tienen una agenda detrás de esto, y es pervertir la verdad de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo de 1 a 5. Tú ves el versículo 1 y la serpiente, que siendo más astuta que cualquier animal de los animales del campo del Señor, viene a Eva y empieza a hablar con ella presentándole una mentira en el versículo 1. No, con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Esa es la primera frase de Satanás, la primera frase de la serpiente. Pero encontramos en el versículo 2 y 3 algo que Eva sí hace correcto. Eva encuentra esta mentira y le dice la verdad. Es una mentira muy sutil, pareciera indefensa, que no está causando nada. Es una pregunta que la serpiente tiene. No, lo que nosotros encontramos en el versículo del 1 al 2 es entonces cómo Eva le responde con la verdad y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La pregunta de Satanás, no comeréis de ningún árbol del huerto. No, pero eso es lo que entendió Dios. Y Eva en esto estaba bien. No, de todo árbol podemos comer. No es que Dios simplemente dejó un árbol en todo el jardín del Edén y dijo, ese no van a poder comer. No, Él creó todo, como vimos hace dos semanas. Él creó el sustentador y creó frutos para que se alimentaran, muchos frutos. Y sin embargo, la serpiente se toma de esa verdad de decir, de ese no puedes comer, y engaña a Eva. Sin embargo, Eva le responde con la verdad en los versículos de 2 a 3. Pero ya en el versículo 4 vemos una vez más cómo la serpiente con su astucia quiere y lleva esta agenda de torcer la verdad. Y en el versículo 5 encontramos que realmente le dice, no es que van a morir, el versículo 4. Y la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no van a morir. Eso es lo que encontramos en el versículo del 1 al 4. Y aquí nuevamente la agenda de Satanás. ¿Sabes qué Satanás quería hacer y quiere hacer? Quiere sembrar duda y así cuestionar el buen propósito de Dios para tu vida. No es que vas a morir. Esta duda que quiere sembrar en nuestra mente, que bueno, esta que lo hagas una vez, no va a ser tan hiriente para tu vida o tan va a traer tan grandes consecuencias. Una sola vez no importa. O lo has hecho cada mes. O si hablas así, con ese tono a tu esposa, no importa, te justificas porque fue una vez nomás. Y la serpiente lo que quiere hacer una y otra vez, tanto en el jardín del Edén como ahora aquí en la ciudad de Sunrise, donde estamos y donde tú quieras que estés, él busca que nosotros entonces siempre duda y cuestionemos el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo se ve esto? Bueno, cuando algo no sale bien, tanto a ti o algo ajeno que pase fuera de ti, lo primero que nosotros hacemos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? O, ¿cómo así que tu Dios, y mira lo que está pasando allá? Nuestra tendencia inmediatamente usada por Satanás es sembrar duda en nuestros corazones en cuanto al buen propósito de Dios. Ahora, no es que está mal preguntar por qué, porque creen que en ocasiones tú puedes clamar a Dios en situaciones difíciles de tu vida y dices, Dios, ¿por qué? ¿Y para qué tú permites esto? Pero hay una gran diferencia. Porque la actitud nuestra no es esa humilde de Dios. ¿Por qué? Para que nuestra actitud pecaminosa siempre va a estar inclinada a una actitud que demanda y pide a Dios una explicación. Explícame. Como que si Dios tuviera que darnos una explicación de las cosas que Él hace. Y Satanás lo que quiere hacer es sembrar duda del buen propósito de Dios, y lo que hacemos nosotros es cuestionar a Dios y ponerlo a Él en este lugar donde Él tenga que darme a mí una explicación de lo que Él está haciendo. Así que parte de la estrategia de Satanás es convencernos que Él tiene el mejor plan para tu vida. Eso que Dios ha dicho, no es tan bueno. Yo tengo un mejor plan para ti. Parte de la agenda de la serpiente en el jardín de Edén como hoy en día es hacernos creer que Él tiene más sabiduría que Dios y mejores planes de Dios para nosotros. Lo que hacemos es, de la misma manera, es que nos engañamos como lo hizo Eva en el versículo 5 cuando le dice lo siguiente: pues Dios sabe que el día que Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué es esto que Satanás quiere hacer que nosotros creamos? ¿Qué es esto tan llamativo para nosotros, como lo fue para Eva y como lo fue para Adán? ¿Sabes qué es esto? Es esta inclinación nuestra, que la misma vez que Satanás fue expulsado por Dios por querer llegar a ser Dios, esta es nuestra misma inclinación. Queremos llegar a ser Dios. Queremos llegar a saber igual que Dios. Queremos llegar a ser como Dios, en que nosotros demandemos a Dios respuesta en vez de Dios demandar respuesta a nosotros. Queremos dejar esta criatura que tenemos nosotros, este ser de criatura, y llegar a ser creador. Nuestra inclinación, al igual que Adán y Eva, es querer y pensar que nosotros tenemos tal autoridad como Dios para llegar a decirle a Dios, ¿qué es esto que tú has hecho? Ahora, tú te preguntas, no, yo realmente nunca le he dicho a Dios, no, quítate del trono y yo me pongo en el trono. Yo nunca he dicho esto. Pero déjame tratar de mostrarte cómo esto luce en cada corazón aquí. ¿Sabes cómo luce esto? Bueno, por ejemplo, en un pensamiento como, no entiendo por qué esto está tan mal. No entiendo si lo hago de vez en cuando, si no le hago daño a nadie. Al contrario, cuando lo hago me siento mucho mejor. No entiendo por qué Dios y su palabra dice que esto está malo, cuando en realidad yo lo hago por amor. ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Según la Biblia. O según esta parte de la escritura, cuando me gusta mejor vivir de esta otra manera. O yo no merezco estar en esta situación, por tanto me voy de acá. Nosotros, en nuestro corazón, al igual que Adán y Eva, de alguna manera estamos diciéndole a Dios, tus planes no son tan buenos como tú dices, mis planes son mejor que los tuyos. Vivimos en esta creación manchada por el pecado, que pensamos de alguna manera que podemos manejar la creación de Dios mucho mejor que ellos. creemos y vivimos en una cultura que hemos creído esta gran mentira que dice el problema se acabaría si él o ella son más como yo. Vivimos en esta mentira que creemos que yo sé que es mejor para mí. Vivimos en esta cultura con un corazón que ante la verdad de Dios dice, no, yo pienso saber más que Él, por más que quizás no lo decimos cuando hay planes que tomamos, decisiones que tomamos sin consultar a Dios, o a pesar de que son contra de la voluntad de Dios, decimos, bueno, no importa, Él me va a perdonar. Y hemos bajado la santidad de Dios a un nivel de una criatura. Somos de la misma manera, muchas veces nosotros queremos pensar que tenemos mejores planes que Dios tiene. Ahora, ¿sabes cómo se llama esto? Se llama una guerra en tu corazón, que todos aquí tenemos. A raíz de la caída de Adán y Eva, tenemos una guerra en nuestro corazón para decirle a Dios no y para decirle a mí sí. Es una guerra que tenemos. Y una de las personas que me ha enseñado más a entender esta guerra es el pastor Paul Tripp. Y en su libro, escucha esto, como él explica esto, que me ha ayudado mucho en cuanto a la batalla que hay en cada corazón. Él dice lo siguiente: esta es la batalla entre nuestro deseo de cualquier cosa en la creación y nuestro deseo de Dios. Es decir, toda la creación quiere que tú tengas más deseo por eso que Dios mismo. Y fíjate lo que dice Boche. Todos los días la creación lucha con el Creador por el control de nuestro corazón. Nuestro deseo de establecer nuestro propio reino está en conflicto directo con el Rey que ha venido a gobernar en nuestros corazones. Nosotros queremos gobernar nuestra vida. Nosotros queremos decidir qué sí está bien y qué no está bien. Que Dios no me diga, yo lo hago a mi manera. Y todo esto es a raíz de la caída de Adán y Eva que lo vemos aquí. No es a tu manera, es a mi manera. Esta lucha entera que tenemos de momentos de decir, yo sé que Dios quiere esto de mí, pero yo prefiero esto. Y yo sé, o sea, que en mi conciencia, aun cuando no soy creyente, si tú no eres un creyente, si no has pasado a Cristo, tu conciencia te está informando que lo que estás haciendo está mal. Que tú reconozcas que Dios que te ha dado esa habilidad es otra cosa. Pero para el creyente también, con una conciencia que está siendo redimida y cada vez más calibrada según la palabra de Dios, nosotros vemos cosas que no están bien, hacemos cosas que no están bien, y muchas veces, honestamente, la guerra comienza o obedezco a mis pecados o a mis deseos pecaminosos, o obedezco los buenos deseos de Dios. O vivo conforme a la agenda, el plan, parámetro de Dios, o conforme a mi plan, que yo pienso que es mejor que el de Dios. Y muchas veces todos aquí decidimos este plan. Porque es muy llamativo para nosotros, es una lucha diaria y tan llamativa, y me encanta cómo la Biblia lo presenta, que no fue cualquier cosa. Fíjate cómo dice el versículo 6, que usa palabras tan claras para nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 6, cuando la mujer, escucha eso, vio, ya vio algo, que el árbol era bueno para comer, escucha esto, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ella optó y actuó por tomar de su fruto y comió. Lo que vemos aquí en el versículo 6 entonces es que Eva vio que era agradable, deseable, y respondió siendo gobernada por sus deseos y no por el buen mandato de Dios. Esto nos pasa a todos. Tú no obras o tomas decisiones de repente. Tú has filtrado esto por muchos filtros en tu cabeza. Tú has visto algo, lo deseas, se convierte en un deseo, tú lo ves y se convierte en un deseo, y tú al tener este deseo, tú inmediatamente entonces empiezas como Eva a desear esto, ver que es agradable, y entonces tú respondes. Y aquí es donde viene la gran tarea del creyente redimido por Cristo y comprado por Cristo. Que ante las mismas tentaciones que le pasa a todo el mundo diariamente, de responder con enojo, o quizás ver tentaciones donde tú deberías estar viendo eso porque no es correcto delante de Dios, esa página de internet, o esa película, o otras tantas cosas, o responder de esa manera, tú filtras todo, ves, es agradable, deseable, pero entonces el creyente tiene un freno. Y dice, Señor, ¿cómo yo voy a responder bíblicamente? ¿Cómo yo voy a responder ante esto que ante mis ojos es agradable, deseable y tengo que entonces responder bíblicamente, no según mi propio corazón, inclinado a pecar y ver lo que es agradable, deseable? Señor, ayúdame entonces a elevar la verdad por encima de la mentira que está siendo presentada por medio de este pecado. Ahora, esto es lo que se llama el pecado que es activo inicial. En la historia tú lees y aparentemente la única culpable es Eva. Tú lees y dices, mire, fue Eva la que tomó. Y fue Eva la que tomó el fruto y comió. Eso se llama el pecado, sí, activo, inicial. Ella vio y respondió de una vez para el pecado. ¿Pero sabes cuál es otro pecado que muchas veces pasamos por alto? El pecado de pasividad. Y el pecado que vemos aquí, que es perdición. Porque lo más triste de todo, no lo más triste, pero para mí más triste es cuando hay esta frase ahí, comenzando con esta conjunción y dio también a su marido, y esto me carga en mi corazón enormemente, que estaba con ella. Y mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo este hombre ahí? No fue que Eva fue por allá y Adán estaba orando, Padre, gracias por esta comida, estos alimentos, estos árboles, y Eva vino y, ¡hey Adán, venga, que aquí hay una comida rica! No, 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 todo el tiempo el hombre estaba detrás. Viendo a su esposa luchar contra la mentira de Satanás, el pecado, y el hombre ahí. Por eso digo que el pecado hacia el hombre, la pasividad y la permisividad, no se debe ver. Y nosotros tenemos que luchar contra esa pasividad. Tenemos que luchar, sí, la mujer fue activa y vio y era agradable y lo tomó. Pero el hombre estaba pasivo, esperando. Ella me vio. Lo que encontramos aquí nuevamente es que como hombres tenemos que llevar a cabo este liderazgo que Dios nos ha dado y que Adán falló, y por lo tanto parte de la naturaleza que hemos heredado es que nosotros tenemos que luchar con el deseo de no liderar, de no cuidar y de no proteger a nuestras esposas, hijos y familia. Tenemos que luchar contra este deseo que tenemos en nosotros de mejor quedarnos en la sala con el ser sorprendido, mirando lo que a mí me gusta, en vez de decir como yo me niego a mí mismo y sirvo en este hogar. Todos aquí tenemos que luchar contra este pecado. ¿Cómo yo tomo la responsabilidad de ser hombre en mi casa, liderar? Y yo lo digo porque yo lucho con eso. Yo no te lo digo porque yo ya llegué. Yo te lo digo porque es una lucha diaria mía. Que tengo que recordarme como hombre, Dios, tú me has llamado a liderar mi hogar, a cuidar mi hogar, a proveer a mi hogar, y no simplemente es proveer lo económico, que es parte de lo espiritual. Luego muchas veces vemos a nuestras esposas pecar, como nosotros pecamos, pero es el pecado de ella, ella verá con Dios, y es una actitud Adán. En vez de como el nuevo Adán que es Cristo, y lo vamos a ver la semana pasada, la próxima semana lo vamos a ver, tomamos esto y decimos, no, Satanás, quítate de ahí. Dios me ha dado toda autoridad con la verdad de Dios, y si tú estás engañando a mi esposa, ponte a un lado, vente tú y yo con la espada y yo te voy a matar. Esa es la tarea de Adán. Y él falló. Y él cedió. Y todo el orden cambió. El hombre y la mujer tenían autoridad sobre los animales. Y los animales no le decían a los hombres o a Adán y Eva qué hacer. Y lo que encontramos aquí es que el orden de la creación cambia. ¿Cómo así que un animal hablándole, y podemos entrar en detalle, Dios usa su historia, escribe su historia de esta manera, pero serpiente usada por Satanás detrás de hablándole y dándole órdenes a los hombres que tienen que sojuzgar la tierra? Y vemos todo este intercambio. Lo que encontramos es roles cambiados. Por eso es que ahora nos movemos a una mentira creída a una mentira vivida. Y eso es lo que encontramos en versículos del 7 al 13. Cuando ambos pecaron, vemos que algo sucede. Y es explicado con palabras de tener visión. Fíjate el versículo 7 cuando comienza con esta conclusión. O por lo tanto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos y pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es increíble que la Biblia te mencione todo esto para tú entender lo que ha pasado acá. Algo ha pasado en la creación buena de Dios. Los ojos fueron abiertos y quizás quizás nos enfocamos más en lo que, bueno, sus cuerpos fueron abiertos, se dieron cuenta, estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se pusieron unas hojas. Eso es lo normal, no es lo normal, porque en el capítulo 2, versículo 25, nos deja saber esto. Es un detalle importante. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Viene el pecado? Versículo 7, y ambos estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y conocieron que estaban desnudos, y se pusieron hojas, y se pusieron delantales, porque vino esta gran vergüenza. Entonces, lo que encontramos aquí es que después de la caída vino esto que se llama vergüenza, cubrieron sus cuerpos con hojas. Al creer la mentira de Satanás, la consecuencia del pecado trajo vergüenza y temor que los llevó a esconderse de Dios. Esto que se dieron cuenta, ¿sabes qué es bíblicamente hablando? Es que esta conciencia pura y limpia fue quitada de ellos. Cuando sus ojos se abrieron, no era que ellos no sabían que estaban desnudos, porque el versículo 25 del capítulo 2 nos dice que estaban desnudos, sabían que estaban desnudos, la mujer y el hombre, y no se avergonzaban. Consecuencia del pecado, ¿sabes qué trae esto? Una conciencia manchada por el pecado. Tiene esta consecuencia de pecar contra Dios, y este lugar de conciencia limpia, pura, ha caído, y Adán y Eva comienzan a vivir bajo esta consecuencia del pecado, y es una conciencia informada que han hecho algo mal, y lo primero que querían hacer es cubrirse porque tenían vergüenza. Tenían temor de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. En un mundo roto y manchado por pecado tendemos a vivir así. Tendemos a escondernos de Dios y de los demás. ¿Sabes cómo se ve esto? Porque vemos a Adán y Eva y tú dices, bueno, eso fue Adán y Eva. ¿Sabes cómo esto se ve en nosotros? Pero tendemos a tener ese temor a ser expuestos. A nadie le gusta ser expuesto. A nadie, a ninguno de aquí. No nos gusta ser expuestos. No nos gusta que nos vean los problemas, no nos gusta ser vulnerables, ¿sabes por qué? Porque tenemos temor a ser juzgados y cuestionados. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar si escuchan que hago esto, que saben que hago esto? ¿Qué van a pensar si esta persona me corrige delante de estos? Vivimos en una cultura, y hablando del creyente también, que viene con este temor de ser expuesto. Porque yo no quiero que nadie se dé cuenta de lo que yo hago cuando nadie me ve, o realmente tenemos temor de que sepan qué es lo que vimos en la casa y que nadie sabe. Esas son consecuencias de la caída del pecado, que queremos vivir aislados y separados en un mundo privado, donde nadie sepa qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando tú ves la historia bíblica, esto es consecuencia del pecado, y por lo tanto tenemos que luchar contra esta naturaleza nuestra de decir, mejor yo vivo escondido. Somos por naturaleza, esto que yo llamo, actores por excelencia. Algunos son actores honestamente. Yo no creo en Dios y yo vivo mi manera y no me importa. Pero hay otros que somos actores por excelencia, donde aparentamos ser alguien que no somos. Donde aparentamos y nos escondemos a esto, porque de alguna manera yo no quiero que la gente vea mis errores y vea mis pecados. Y en esta misma manera, igual que es públicamente dice no hay Dios, ¿sabes qué hace el creyente cuando dice que no tiene pecados en su vida o errores que cambiar o patrones que cambiar? Él está negando su necesidad de un salvador. Él está negando precisamente que es que él necesita un salvador. Pero actuamos de la misma manera que Adán y Eva, y no entenderemos la seriedad de este pecado a menos de que entendamos que la primera consecuencia del pecado es huir de Dios, tener temor a Dios. Eso es lo que ellos hacen cuando se pusieron estas hojas, porque tuvieron miedo y se escondieron de Dios porque no querían ser expuestos a este gran santo Dios. El pecado lo que hace entonces es darnos este temor de Dios. ¿Y sabes cómo se ve? El hombre buscando ser su propio salvador. Es increíble. Pecamos y en vez de humillarnos delante de Dios Santo, y decir, ay, por favor, ya no más, de esta manera, ayúdanos. ¿Sabes lo que hacemos? Es cómo yo resuelvo esto. Y Adán y Eva, en vez de venir delante de este Dios bueno que estaba con ellos antes del pecado, rodeado con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, les dio todo, y en vez de decir, nosotros hemos conocido este buen Dios. ven mi amor y vamos a ir delante de Dios a pedirle perdón. Lo que hacen ellos es decir, gozámonos algo, vistámonos nosotros, para no, entonces no ser expuestos, y nosotros mismos entonces seremos nuestros propios salvadores, y escondiendo nuestra responsabilidad por su pecado, lo que encontramos aquí es que comienzan a echarse la culpa del uno al otro. En vez de hacerse su dueño de su pecado, empiezan a apuntar hacia afuera. Adán dice, fue Eva. Y Eva dice, fue la serpiente. Lo que encontramos entonces es que vivimos en un mundo donde todos tienen la culpa, menos yo. Que el problema está afuera. Es él, es ella, es él, es ella, no soy yo. Eso es una consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso y caído, con una corrupción total en nuestra vida, donde nosotros miramos que alguien más tiene la culpa menos yo. Entonces, después de todo intento de Adán y Eva de esconderse y ser su propio salvador, y de mirar que el problema estaba afuera de ellos en vez de ellos, empiezan entonces las consecuencias de vivir bajo o fuera de los parámetros de Dios. Tú ya comienzas a ver los versículos del 14 en adelante, cómo es que tienen consecuencias. ¿Cómo es que Dios viene al hombre primeramente y le muestra todas las consecuencias que iba a tener? Pero Dios viene a la serpiente primeramente. Y esto es algo maravilloso, que Dios en toda esta historia no te deja sin esperanza. Desde el comienzo de la Biblia, dos capítulos, el tercer capítulo, caída, y Dios ya trae una promesa. Es impresionante nuestro Dios, maravilloso y soberano. Que a él no se le escapó la caída de Adán y Eva. Él ya traía una esperanza por medio de hombres caídos, iban a ser un gran salvador, perfecto, hijo de Dios, siempre Dios, y iba a venir a hacer guerra contra la serpiente. Y eso es lo que vemos en Génesis 3, 15, cuando Dios dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, Dios pone guerra y le sentencia una muerte segura a la serpiente. Adán y Eva fallaron, yo no voy a fallar. Adán y Eva no son los salvadores, yo soy el salvador, y lo voy a hacer por medio de mi Hijo eterno y glorioso Salvador, que vendrá ante las mismas tentaciones tuyas y mías, pero no va a ceder ante el pecado, ante las mismas falsedades de Satanás, y le va a decir no. Por eso que tú tienes historia como Lucas 4, cuando por medio del Espíritu Santo es llevado Cristo al desierto, es probado, tentado, y cada vez que Satanás lo tienta, Cristo responde con la palabra y la verdad. Lo que Adán y Eva hicieron, Cristo lo hizo. Lo que tú y yo no hacemos, Cristo lo hizo. La sentencia del capítulo 13 en adelante empieza toda esta historia bíblica de decir cuándo vendrá aquel que iba a venir por medio de la mujer para ponerle fin a las serpientes, Satanás, y matar a la serpiente. Y este sería Cristo, que vino a destruir a Satanás y al pecado que gobierna tu corazón y gobierna tu vida. No simplemente es contra la serpiente, pero la mujer. La función sigue igual. Génesis 1 y 2, tú ves que la mujer tenía que, junto con el hombre, pero la mujer tiene este llamado de multiplicar, de tener hijos, es parte del llamado para la mujer, tener hijos, y como hemos dicho en clase sobre gracia, creemos aquí que toda mujer tiene el llamado a ser mamá, por parte de Dios. Y quizás, porque no estás casada, o quizás no has tenido hijos, ¿sabes cómo se ve esto? Que tú tomes a alguien más joven aquí, camines con ella y seas una madre espiritual para ella, pero también se ve que de pronto Dios te permite tener la gran oportunidad y bella oportunidad, difícil pero bella, de adoptar, y tú puedas ser una madre, porque para esto también Dios te ha diseñado. Entonces, tanto el rol para la mujer viene, pero no viene fácil, viene con dolor, esas consecuencias del pecado, que va a tener hijos, pero aumentará de gran manera su dolor en el parto. Y toda mamá dice eso, amén, yo lo he experimentado, ¿verdad? El hombre no tiene idea de qué es ese dolor. Pero vendrá como consecuencia del pecado este gran dolor del parto por medio del pecado, va a dar a luz, pero con gran dolor. Y también hay algo claro acá, que es el versículo 16, cuando dice, y con todo su deseo será para su marido. Esto está hablando de un buen deseo. No es que, ay, qué linda Eva, mira, tiene un deseo por su esposo. No, no, no. El corazón de la mujer su deseo es tomar el rol del hombre, como lo vimos en la, antes de la caída con Adán y Eva, cuando Eva tuvo que haber dicho, vete para acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ayúdame. Ella quería gobernar y parte de la consecuencia del pecado es que este cambio de rol, la mujer quiere enseñorearse, quiere estar por encima del hombre. Y por eso hace dos semanas dije que parte de tu ayudar, tu ayuda idónea a tu esposo, el liderar la casa no es con críticas. Ni tú no haces esto bien, yo lo voy a hacer. Es tú, como ayuda idónea, vienes al lado de él, apoyándolo para que él ejerza lo que tiene que hacer, y es liderar a su esposa y liderar a su mujer. Y por eso nuevamente hablo que también el hombre tenía que cultivar y cuidar la tierra como era antes de la caída, pero ahora ¿sabes qué pasa? Ahora Dios le dice, vas a trabajar. ¿Cómo lo estaba haciendo antes? Porque el trabajo no es consecuencia del pecado o de la caída. Pero lo que sí va a hacer es sudar. Te va a costar trabajar. Te va a costar desear tener este deseo de trabajar fuerte. Este deseo de luchar por que traiga la comida a la casa. Pero también pienso yo, y grave es la tendencia de nuestro corazón nuevamente, de la responsabilidad que tenemos de luchar contra la pereza y la pasividad. Mujeres, ayúdenos, ayuda a tu esposo a ser este hombre cabeza de hogar, pero hombres, no podemos ser hombres pasivos. No podemos ser hombres pasivos, y lo digo nuevamente con todo mi amor, porque lo veo en mi corazón. No podemos acostumbrarnos a simplemente lo mismo. El hombre bajo Cristo tiene una nueva identidad y él dice, ¿cómo yo voy más allá, más allá, más allá? Porque quieres apuntar a tu familia a Cristo. Quieres adueñarte en vez de negar tu pecado o minimizar. Ah, se queja mucho. Solamente fue una vez. Ya hace 3 meses no lo hago. El hombre delante de Dios dice, yo no tengo por qué esconderme, como lo vamos a ver, qué mal he hecho yo. Ayúdame, por favor. Ya no más excusas. Si tú dices que esto está mal y me explicas que está mal, aunque yo lo vea así, pero trato de entenderlo, delante de Dios dice, sí, yo voy a cambiar esto. Y todos aquí sabemos que hay áreas que sabemos que estamos haciendo y está mal. Pero nuestro corazón real dice, ya estoy así, ya estoy hasta la, o ya pasan tantos años. No, hombres, Dios nos ayude a ser hombres que tengan el llamado de liderar y cuidar y proveer nuestro hogar. Pero nuevamente te digo, es una guerra. Es una realidad. Aunque tú no lo veas así, tienes que verlo así. No creas que tú de repente te despiertas a la mañana con el gran deseo de decir, hoy voy a servir a mi esposa, voy a servir a mis hijos. Y vas a trabajar, llegas del trabajo cansado y dices, voy a entrar ahí. Voy a ver si hay comida, y si no hay, yo la voy a hacer. Y si veo y la casa está un desastre, y los platos, voy a decir, no importa, siéntate, yo los voy a lavar. Y los hijos corriendo de un lado, papá, ¿quieren jugar conmigo? Y yo, ay sí, juguemos, tengo todas las fuerzas del mundo. No, eso no es natural para nadie. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Ambos, el hombre y la mujer, es una decisión mutua de decir, lo que veo es deseable, es agradable, pero espérate, ¿Dios es glorificado por esto? No, para. Pero ahora el creyente tiene un nuevo apetito y deseo de decir, yo quiero glorificar a Dios, y esto es lo que vamos a ver, porque es maravilloso que Dios, si escucha esto, no dejó esta situación vergonzosa en Adán y Eva y los dejó ahí. Déjame mostrarte el versículo 21 porque es precioso. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y su mujer y los vistió. ¿Te das cuenta de esto? Adán y Eva cosen hojitas, delantales para cubrir su vergüenza, y Dios más adelante en el versículo 21 le dice, esto no es suficiente. Tú no has entendido la gravedad de lo que has hecho, no has entendido mi santidad. Estas hojitas no son lo importante, que tú cubras externamente tu vergüenza y tu conciencia no es suficiente delante de Dios Santo. Yo te voy a dar una imagen, una foto en blanco y negro de lo que vendrá a color. ¿Y sabes qué es esto? Para que Dios cubriera a Adán y Eva con esta vestidura de piel, tuvo que haber un sacrificio. Dios sacrificó un animal para cubrirlo, porque si hay piel, tuvo que haber muerte. Él de alguna manera sacrificó un animal, vistió al hombre y la mujer con vestidura por medio de un sacrificio, como algo temporal de algo mucho mayor que vendría, y que el creyente mira atrás y dijo: vino el gran Salvador Cristo, cubrió nuestra vergüenza, perdonó nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Consiguiendo delantales de hojas? No, Él siendo el Cordero Inmolado, y Él yendo a una cruz a ser sacrificado por nuestros pecados, y para salvarnos y perdonarnos y cubrirnos. Esta es la gran bendición de la cruz. Cristo nos ha vestido con su justicia. Él nos ha vestido con esta obra maravillosa que veremos a profundidad la próxima semana. Es la redención de Cristo. Esto es lo que Cristo ha hecho. Ahora tú te preguntas, ¿cómo vivimos bajo este mundo caído? Entendemos que ahora estamos bajo un mundo caído, con conflicto entre nosotros, nuestro corazón. ¿Qué hago? Gracias a Dios no nos ha dejado solos, y nuevamente Él nos ha vestido con el ropaje de Cristo. Toda la Biblia se conecta de esta manera, porque hemos sido ahora llamados a obedecer y vivir bajo los parámetros buenos de Dios para tu vida. Y por eso déjame ir a Efesios. Efesios 4. Fíjate cómo Pablo, tomando esto en mente, te habla de lo que ha pasado por medio de Cristo y que veremos a profundidad la próxima semana. Y es lo siguiente, en Efesios 4, versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, antes de Cristo, os despojéis del viejo hombre. Y esa es la actitud obediente, activa del creyente. Despójense, despójense de este viejo hombre. No hablamos simplemente del hombre de género masculino, pero no, despójate de esa vieja persona antes de Cristo. ¿Qué persona? Que se corrompe según los deseos engañosos. Y ahora, fíjate el mandato, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El ropaje viejo ha pasado, y eres una nueva criatura en Cristo. Si has profesado a Cristo y te has arrepentido de tus pecados, eres una nueva criatura. Viviendo bajo un mundo manchado, sí. Con un corazón todavía inclinado a pecar, sí. Pero el Evangelio de Cristo lo que ha hecho es quitado el poder, el dominio, autoridad del pecado sobre tu vida. Por lo tanto, ahora sí, puedes responder agradando a Dios con tu vida. Ahora sí puedes obedecer a Dios, con que si tu tendencia, que todos es, pero nuestra tendencia es actuar enojado de una manera pecaminosa, ahora en Cristo tú puedes decir: este no es el nuevo hombre que Dios ha hecho en mí, la nueva mujer que Dios ha hecho en mí. No, Dios, yo confiando en tu Espíritu Santo no voy a obrar de esta manera. Ayúdame. Si tu inclinación es a no tomar responsabilidad por tu pecado y decir: bueno, no fue tan grande, no fue como antes lo hacía, ahora Dios te ha llamado a decir: ¿de qué me voy a esconder? Si públicamente Cristo ya pagó por mis pecados, Él públicamente ya fue a una cruz y Él fue avergonzado y Él se hizo maldito por mí, como hemos visto en Gálatas. Él se hizo maldito por mí, por lo tanto, ¿cómo voy a esconderme? Si me encontraba por la gracia de Dios en Cristo, puedo decir: sí, ¿qué he hecho que está mal? Háblame. Entre más tengamos actitud entre nosotros, ¿sabes quién va a ser exaltado? No tú. No yo, pero Cristo. Y eso es lo que el creyente más desea. No desea decir: no fui yo. Él dice: fui yo, está bien, perdón, quiero cambiar, perdón. Porque entonces Cristo se exalta. Porque ¿sabes qué corazón puede decir eso? Uno que ha sido gobernado y cambiado por el Señor. Por lo tanto, ahora puede responder con frutos de amor, paz y reconciliación. Ahora sí podemos delante de Dios extender palabras que edifiquen, que sean amables, que sean misericordiosas, y extendamos perdón a otros. Realmente tú dices: qué bonito suena, pero no es fácil. Qué bueno, no es fácil. Yo no sé si la Evangelio de la Prosperidad te ha dicho que toda tu vida va a estar bien y te promete cosas que no son. Dejemos a un lado la Evangelio de la Prosperidad. Realmente en nuestro corazón creemos que el ser creyente es lo más fácil que hay. Yo soy creyente y mi matrimonio en marcha, bien, no hay problemas. O habrá diferentes pequeñas, no importa, amor, no se mueve la realidad del matrimonio. O mis hijos, porque soy creyente, ellos van a ser creyentes. No, nosotros no lo sabemos. Y yo los voy a guardar y entonces de alguna manera les voy a decir qué hacer y ellos van a estar bien. No, Entonces el matrimonio, la crianza de los hijos, el convivir entre nosotros no es fácil. Y no creas que va a ser fácil, pero realmente tú tienes una nueva vestimenta. Es por medio del Espíritu Santo, el cual tú puedes matar tu propio pecado y edificar a otros en vez de destruir a otros. Viviendo en un mundo caído, tienes grandes oportunidades para mostrar que en Cristo verdaderamente hay vida y que todas las personas a tu alrededor quieren vida, pero no la buscan en el lugar correcto y en la persona correcta. Por lo tanto, Dios te da oportunidades múltiples para decirle a esta persona que estás orando cómo apuntarles a la verdad de que solo hay un Salvador, solo hay un camino a Dios, y es por medio de Cristo, que pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar, y fue a una cruz, y se hizo maldito por nosotros, llevó a cabo esta obra perfecta de Dios, llevando en su cuerpo todo nuestro pecado, pero la ira santa de Dios sobre él. Por lo tanto, aquellos que están en Cristo ya no están bajo la condena de Dios, son libres para vivir para Cristo. Estas son las buenas noticias del Evangelio, y que si tú no has creído, oh amigo, yo quiero que tú creas. Si tú no eres salvo y no has profesado a Cristo como Señor y Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, que hoy sea el día. Que hoy diga, yo quiero a Cristo porque vivo en un mundo caído, pero Él es el perfecto, que mientras que yo caigo, Él me levanta. Ese es el Cristo. Y para el creyente es vivir esto juntos, porque Dios nos ha dado esta gran bendición de tener este gran evangelio para comunicarlo. Así que déjame orar.